Rosalind Franklin, química y biofísica, dijo: la ciencia y la vida cotidiana
no pueden y no deben ser separados.
Descubrimientos. Disolviendo mitos.
Revelando realidades. Descubrimientos.
En A Través de Sus Voces conversaremos con la doctora Norma Blázquez Graf sobre las mujeres, los estudios de género y la ciencia.
En A Pescar Ciencia, Mateo Bonilla nos platicará por qué soñamos.
En Ajonjolí de Todos los Moles descubriremos que andar en bici tiene que ver con la ciencia.
¿Qué onda, Ari? ¿Cómo estás?
Muy bien y muy contenta de empezar una aventura nueva, ¿y tú?
Pues yo también muy listo y preparado. ¡Comenzamos!
A través de sus voces. La doctora Norma Blázquez Graf estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Anáhuac, la maestría en Ciencias en la especialidad de Fisiología y Biofísica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
Cursó la especialización en Género en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México.
Y el doctorado en Filosofía lo obtuvo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Doctora Blázquez, muchas gracias por conversar con el equipo de Descubrimientos.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
No, hombre, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo te quiero hacer la primera pregunta y es que ¿qué abordan los estudios sobre género?
Pues los estudios de género es interesante porque surgieron por ahí de los fines de los 60s, principios de los 70s, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, aquí en México un poquito después, a finales de los 70s y 80s, y iniciaron como estudios, primero eran como estudios de las mujeres, luego se llamaron estudios de género, y más recientemente ya se les nombra con todas sus letras como estudios feministas. Y de lo que se trata este campo de estudio es justamente de mostrar y visibilizar la incorporación de las mujeres a la vida en general, a los distintos espacios de la vida. En el caso de los estudios de género y ciencia, que es el campo que yo trabajo, la intención es estudiar cómo nos hemos ido incorporando las mujeres a la ciencia y a la tecnología, y no nada más cómo nos incorporamos en números, sino también cómo se modifica la ciencia y la tecnología cuando las mujeres participan.
Y justo sobre esa línea de pensamiento, ¿en qué aspectos de la ciencia han aportado las mujeres?
¿En qué aspectos de la ciencia? Pues en muchísimos. Hay ejemplos bien, bien interesantes, dependiendo del campo de la ciencia. Por ejemplo, en las ciencias naturales, en biología, embriología, pues al irse incorporando las mujeres se dieron cuenta que existían muchos campos, muchas teorías que estaban incompletas o equivocadas. Y hicieron aportaciones y se siguen haciendo aportaciones de justamente espacios donde se generan nuevas preguntas, nuevos temas de investigación que tienen que ver con la vida diaria de las mujeres y que no están considerados en muchas áreas. Les decía, por ejemplo, en biología, en neurociencias, en neurobiología, es muy claro, mucho tiempo se pensaba y había teorías que trataban de justificar que las mujeres éramos incapaces, por ejemplo, de pensar, de generar conocimiento, que muchas veces se justificaba que si las mujeres nos educábamos y aprendíamos, eso iba a ir en detrimento de, por ejemplo, nuestro desarrollo biológico, de nuestros órganos sexuales. Y aunque ahora parezca hasta de risa, pues mucho tiempo se sostuvo eso, que había una incapacidad de las mujeres, ¿no? En muchos campos del conocimiento. Entonces, el que las mujeres se incorporen ha hecho que se corrija busca todo ese tipo de conocimiento. Ahora, por ejemplo, con todas las enfermedades, es muy importante que se, en, digamos, en el área de salud, también es muy importante que se considere que las mujeres y los hombres somos distintos, que tenemos síntomas distintos, que los efectos de los fármacos nos producen efectos diferentes. Entonces, se ha hecho mucho trabajo para hacer la inclusión, lo que se llama inclusión de género y de sexo en la investigación, en todas las áreas del conocimiento.
Claro. ¿Y tú crees que hay caminos nuevos en la ciencia y en la tecnología para que las mujeres estén abriendo o inventando? Mujeres jóvenes que estén abriendo como campos, como descubrimientos incluso, no sé, luchas también puede ser.
Sí, claro, las jóvenes siempre han abierto nuevas áreas de investigación, porque justo como les decía, cuando te incorporas a las nuevas disciplinas, pues las mujeres se dan cuenta que faltan cosas o que hay otras que están mal planteadas, y justo eso es lo que van contribuyendo. Ahora, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que está tan de moda, pues las mujeres poquitas, porque es un área donde hay pocas mujeres, donde se incorporan pocas mujeres, pero las que se están incorporando están haciendo mucho trabajo para que, digamos, que no permeen los sesgos de género, para evitar sesgos de género al alimentar, por ejemplo, toda la información que se les da a las computadoras, tratar de que eso no suceda. Se han hecho varias investigaciones en donde se mostraba que cuando se hacen, por ejemplo, solicitudes de trabajo, generalmente se les ponía nada más solicitudes de hombres, con características de hombres. Y, por lo tanto, las solicitudes de las mujeres no pasaban, ¿no? Entonces, eran descartadas de entrada. Entonces, ese tipo de sesgos se han estado tratando de eliminar a partir de que las jóvenes empiezan y entran a estos campos de estudio. Yo creo que hay muchísimos ejemplos que pues, nos quedaríamos aquí horas para mostrarlo. Hay otro que es muy bonito, que es el de por ejemplo, cuando se diseñan los cinturones para los coches, ¿no? Estos de seguridad. Hay uno que las ingenieras cuando entraron hicieron uno especial para las mujeres embarazadas porque el cinturón de seguridad normal pues no les quedaba bien, justamente el diseño estorbaba la pancita. Entonces es una ingeniera la que diseñó este nuevo cinturón, creo que le puso Laura al diseño, ya no me acuerdo, como Laura Elena.
Y ahorita que estamos hablando como del presente, también me surgió la duda de cómo ha sido el desarrollo de las mujeres en la historia de la ciencia. Además de todo esto que platicas, ¿tienes como algún ejemplo también en específico?
¿De personas, de mujeres que hayan entrado?
Así como a lo largo de la historia.
Existen los clásicos ejemplos. Yo siempre a mis estudiantes les pregunto, a ver, ¿a qué mujeres científicas conocen? Y todas siempre me dicen a Madame Curie. ¿No? Es así como la clásica, una que otra matemática, ¿no? Emily Noether y demás. Pero yo siempre les pregunto, ¿y conocen a las mexicanas, a las científicas mexicanas? Y casi nadie conoce a las científicas mexicanas. Entonces, hemos hecho también mucho trabajo para dar a conocer quiénes son las académicas pues latinoamericanas y mexicanas para que se conozcan. Y a lo largo de la historia sí hay casos interesantes. Una de ellas es Matilde Montoya, que ya se han hecho estudios de ella. Ella fue la primera médica recibida aquí en México. Y existe un bronce de ella enfrente del Centro Médico aquí en México, ¿no? En la Ciudad de México, que ya le digamos que le reconocen el trabajo que ella hizo. Le digo, ella fue una de las primeras médicas que se graduó y no la dejaban graduarse, y ya que se graduó no la dejaban practicar medicina. Tuvo que pedir permiso al presidente de la República para que la dejaran ejercer. Digo, son casos interesantes que a veces no se conocen y que suceden aquí en México. Nosotras hicimos, yo con una colega, Olga Bustos, hicimos un trabajo más reciente de las directoras en la universidad. ¿Quiénes eran estas mujeres directoras? Fue un trabajo muy bonito porque No nada más hicimos como el recuento numérico, sino también las entrevistamos para mostrar que son mujeres de carne y hueso y qué obstáculos han tenido y qué estrategias utilizaron para llegar donde han llegado. Y pues fue muy interesante escuchar todas sus historias, todas las vicisitudes que tuvieron que ir pues pasando para llegar a donde llegaron, porque no es fácil el camino, ¿no? Muchas veces hay que romper muchos estereotipos. Para ustedes que están tan jovencitas y jovencitos, ¿les parece ya muy natural que las mujeres estemos aquí desarrollándonos? Pero ha costado mucho trabajo abrir esos espacios, por eso hay que llenarlos con la juventud de ahora y multiplicarlos.
¿Y tú en qué ámbitos de la ciencia y de la tecnología crees que estén despuntando mucho más las mujeres?
En cualquiera, en donde ellas se coloquen, lo hacen muy bien. Tuve un trabajo muy lindo de una chica que hizo su tesis sobre las mujeres que están estudiando en una vocacional, ahorita me acuerdo del Politécnico, en una zona ya de, digamos, frontera con el Estado de México. Y es una vocacional donde estudian mecánica automotriz, que es un área bien rara, bien difícil de acceso para las mujeres. Y además ellas entran muy jóvenes porque es vocacional, entonces es casi, entran más chiquitas que a la universidad, más de, digamos, a edades, no sé, como de 18 por ahí, ¿no? 18 años o menos. Y pues es una zona complicada. El caso es que cuando entran a estudiar de mecánica automotriz, los hombres no las dejan, acaparan los talleres para las prácticas y no las dejan hacer la práctica porque pues ellos son los que están allí. Y las dejaban, por ejemplo, que ellas lo que hicieran era, había unas chicas que lo que hicieron es que como no las dejaban utilizar los talleres, ellas se pusieron a revisar los manuales. Ya ves que en los coches te traen un manual de cómo funciona cada parte. Entonces ellas estudiaban el manual y además aprendieron inglés. Entonces fue bien bonito como, digamos, sortearon el asunto de que no podían practicar, lo hicieron pues a través de los manuales, ¿no? Porque no tenían chance de estar ahí en el taller. Y además de que lo hicieron teóricamente, aprendieron también inglés. Entonces son como ejemplos que se me ocurren de cómo las chicas se las ingenian para sortear cuando a veces pues no hay esa posibilidad, ¿no? De tener el acceso que pensaríamos que está tan directo.
Increíble.
Y por último, tú que escribiste el libro El retorno de las brujas, ¿fue con la intención de reivindicar a nuestras ancestras?
Sí, por supuesto. Mi libro es resultado de mi tesis de doctorado y una parte de la tesis fue guiada por una gran mujer filósofa que ella estudiaba mucho la idea del mal. En filosofía está esta área de historia de las ideas y ella estudiaba cómo se ha desarrollado la idea del mal, del demonio, ¿no? En todo el campo de la teología. Y yo me acerqué a ella porque a mí me interesaba mucho estudiar a las brujas, a las llamadas brujas, como modelo de mujeres que tienen conocimiento, porque por mucho tiempo se nos negó la posibilidad de generar conocimiento. Entonces me interesaron mucho estudiar a las mujeres que eran perseguidas como brujas, y bueno, las estudié en los procesos de brujería de la Edad Media en Europa, en los siglos XIV al XVII, y lo que vi es que estas mujeres eran curanderas, sanadoras, lo que llamamos, ¿no? Curanderas sobre todo, y lo que sabían, los conocimientos que ellas tenían eran muy, atentaban contra las instituciones que apenas estaban surgiendo en esa época, que era la institución de la iglesia, la institución civil, la institución jurídica. Y incluso la medicina, ¿no? Que en esa época se llamaba magia alta, era las mujeres como estas sanadoras y curanderas, lo que hacían era eso, curar a la población que no tenía recursos para ir con los grandes magos, ¿no? Y precisamente me gustó mucho estudiarlas porque lo que vi es que los conocimientos que ellas tenían, pues eran esos conocimientos tan importantes sobre la vida y la muerte. Anticoncepción, abortos, todo lo que tenía que ver con la fertilidad y el control de la sexualidad, que siempre ha estado terriblemente ese control, ese poder siempre lo ha tenido pues los hombres. y en ese caso pues era la iglesia y el poder judicial. Entonces sí, estudié a estas mujeres como modelo de mujeres que sí generan conocimiento, porque me interesaba mostrar que a lo largo de la historia siempre las mujeres nos hemos interesado y hemos generado conocimiento.
Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por esa aportación. También muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por haber compartido tu tiempo. Fue muy interesante esta charla y te lo agradecemos muchísimo.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Me da mucho gusto poder dialogar con las juventudes en estos temas. Ojalá se interesen mucho en seguir participando hombres y mujeres en todos los campos del saber.
Muchas gracias por parte del equipo de descubrimientos.
A pescar ciencia con Mateo.
Hola, hoy les hablaré de un video llamado ¿Por qué soñamos? De la psicóloga Amy Atkins. Está alojado en una página de YouTube, la cual se llama TED Ed Español. Tienen canales con varios idiomas donde publican los mismos videos traducidos. Bueno, ya dicho esto, comencemos. A pesar de que ha habido mucha investigación científica y mucha tecnología ayudando a saber por qué es que soñamos, hasta la fecha no hay respuestas definitivas, pero sí algunas teorías interesantes. El video inicia diciendo que soñamos para cumplir nuestros deseos. En el año 1900, Sigmund Freud propuso que aunque todos los sueños y las pesadillas son un conjunto de cosas que hay en nuestra vida consciente y cotidiana, también tienen un significado simbólico referido al cumplimiento de nuestros deseos subconscientes. Freud teorizó que todo lo que recordamos al despertar es una representación simbólica de nuestros pensamientos primitivos inconscientes, urgencias y deseos. Freud creía que analizando estos elementos recordados, el contenido inconsciente se revelaría a la mente consciente, y así se podrían abordar y hasta solucionar los problemas psicológicos derivados de su represión. Soñamos para recordar. En el 2010, investigadores descubrieron que los sujetos sorteaban mucho mejor un complejo laberinto 3D si habían dormido y soñado con el laberinto antes del segundo intento. De hecho, tenían 10 veces más éxito que los que solo pensaban en el laberinto despiertos entre intentos y que los que solo dormían pero no soñaban con el laberinto. Los investigadores llegaron a la teoría de que cientos de procesos de la memoria pueden ocurrir solo mientras dormimos. Y nuestros sueños son una señal de que ocurren. Soñamos para olvidar. Existen unas 10.000 billones de conexiones neuronales en la arquitectura del cerebro. Estas se crean a partir de lo que piensas y de todo lo que haces. Una teoría neurobiológica del sueño de 1983 llamada aprendizaje inverso sostiene que mientras dormimos y sobre todo en los ciclos de sueño REM, el neocórtex revisa estas conexiones neuronales y desconecta las innecesarias. Sin este proceso de desaprendizaje que se traduce en los sueños, el cerebro podría saturarse de conexiones inútiles y los pensamientos parásitos podrían interrumpir el pensamiento que necesitas cuando estás despierto. Soñamos para mantener funcionando el cerebro. La teoría de la activación continua sostiene que soñar surge de la necesidad constante del cerebro de crear y consolidar recuerdos a largo plazo para funcionar correctamente. Así, cuando la entrada externa es menor de un cierto nivel, como cuando duermes, el cerebro activa automáticamente la generación de datos a partir de sus almacenes de memoria, que se presentan como los pensamientos y sentimientos que se experimentan en los sueños. En otras palabras, los sueños podrían ser un protector de pantalla que el cerebro enciende para no apagarse por completo. Soñamos para ensayar. Es muy común soñar con situaciones peligrosas y amenazantes, y la teoría del ensayo por instinto primitivo sostiene que el contenido de un sueño es significativo para su propósito. Si tu sueño se trata sobre un oso que te persigue o de luchar con un ninja en un callejón oscuro, estos sueños te permiten practicar tus instintos de lucha o huida y tenerlos a mano en caso de necesitarlos en la vida real. Pero no siempre tiene que ser desagradable. Por ejemplo, soñar con tu vecina atractiva podría también poner en práctica tu instinto reproductivo. Soñamos para sanar. Los neurotransmisores del estrés del cerebro están menos activos durante la fase REM del sueño, incluso durante los sueños con experiencias traumáticas. Y eso lleva a algunos investigadores a teorizar que uno de los propósitos del sueño es abordar experiencias dolorosas para permitir la curación psicológica. Revisar eventos traumáticos en sueños con menos estrés mental puede darte una perspectiva más clara y la capacidad de procesarlos mejor en formas psicológicamente sanas. El estrés postraumático o un estado de ánimo alterado a menudo te impide dormir, y eso ha llevado a algunos científicos a creer que la falta de sueño puede ser un factor que contribuye a estas enfermedades. Soñamos para resolver problemas. Sin las restricciones de la realidad ni las reglas de la lógica convencional, en tus sueños, la mente puede crear escenarios de manera ilimitada para ayudarte a captar problemas y formular soluciones que podrías no considerar al estar despierto. Hay investigaciones que demuestran la efectividad del sueño en la resolución de problemas. Así descubrió el célebre químico August Kekule la estructura de la molécula de benceno. Y es la razón por la que a veces la mejor solución para un problema se consigue yendo a dormir. Estas son solo algunas de las teorías más prominentes. Conforme la tecnología mejore la capacidad de comprensión del cerebro, es posible que alguna vez podamos tener una respuesta absoluta del por qué soñamos. Por lo pronto, sigamos soñando. Hasta aquí llega el video ¿Por qué soñamos? Les recomiendo que visiten la página TED-Ed Español, ya que abordan diferentes temas muy interesantes con animaciones premiadas y de muy buena calidad, al igual que la explicación. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, hay mucha información en la web, pero no toda es confiable.
Ajonjolí
de todos los moles.
Es tan fácil como andar en bicicleta. Esta frase se dice cuando alguna actividad no tiene ninguna dificultad, pero ¿será?
¿De verdad es tan fácil andar en bici? Pareciera que sí, prácticamente todo el mundo sabe recorrer caminos trepado en una bicicleta. Claro que, como casi toda actividad, requiere de un tiempo de aprendizaje, breve en este caso, y de mucha práctica después.
Cuando por fin hemos vencido los miedos de los primeros intentos y nos lanzamos a rodar y rodar y rodar, se nos olvida que es difícil mantener el equilibrio.
¡Ay, ay! ¡Me caigo! ¡Me caigo!
Pero ya encontrado el punto de equilibrio, lo demás es aprender a esquivar a los perros.
Y claro, entre aprender a mantener el equilibrio, librar los perros feroces y tomarnos selfies mientras pedaleamos, no se nos ha ocurrido pensar en la relación que tiene andar en bici con la ciencia.
Ah, pero ¿es que la tiene?
Por supuesto. El hecho de mantener el equilibrio no tiene nada de simple, porque entran en juego varios fenómenos de la física y de la ingeniería.
Ajá, y es aquí donde se pone interesante el asunto de pedalear, de lograr el movimiento. La dinámica, pues, que permite que nuestro equilibrio sea perfecto, hasta con los brazos al aire.
¡Mira, mamá! ¡Sin manos!
Ya lo decía Albert Einstein.
La vida es como montar en bicicleta. Para conservar el equilibrio, hay que mantenerse en movimiento.
Ese movimiento constante se llama energía cinética.
Y para que esto se cumpla, hay dos conceptos de la física que necesariamente van juntas en el bello acto de andar en bici: la magnitud y la dirección.
La magnitud es la fuerza que se genera con el movimiento giratorio constante de las ruedas. A mayor velocidad, menos fuerza gravitacional. En cuanto se reduzca la velocidad al mínimo, ¡pum!, el ciclista se caerá.
La próxima vez que subas a tu bici, observa el impulso que necesitas para echarla a andar y el leve desequilibrio que tienes hasta lograr la pedaleada uniforme y la velocidad necesaria para no caer.
Cuando tu bici esté recargada en la pared o sostenida por la pata de cabra, observa cada una de sus partes y el conjunto, y apreciarás que es una bella pieza de ingeniería. Pero ese es tema para otro día.
Eso es todo por hoy.
Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora.
Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
Egion Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
¡Hasta los próximos descubrimientos!
Esto fue
Descubrimientos.
Revista semanal de ciencia
para jóvenes.
Participamos en este programa
Jesús González,
Emma Bautista,
Jocelyn Vega,
José Luis Solano,
Luis Luna,
Fortino Longines,
Alejandro Ramírez,
Ana Lilia Villarreal,
Óscar Solís,
Alma Lilia Martínez,
Didier Longines,
Ariadna Caero,
Mateo Bonilla,
Aline Sánchez.
Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.